Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 13 de febrero, mi nombre es Nelly y es un gusto que estén acompañándonos nuevamente el día de hoy para leer la palabra de Dios. En esta semana hemos estado leyendo en la versión Dios habla hoy y hoy vamos a continuar leyendo en Éxodo. Nos quedamos en el capítulo 35, así que vamos a empezar con Éxodo capítulo 35 a partir del versículo 10 y vamos a leer todo el capítulo 36 el día de hoy. Y bien, antes de comenzar, oremos. Bendito Dios, ponemos este tiempo y nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Todos los que tengan capacidad artística deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado. El santuario con su tienda de campaña, la cubierta de la tienda de campaña, sus ganchos, sus tablas, sus travesaños, sus postes, sus bases, el arca con los travesaños y la tapa y el velo que lo cubre, la mesa con sus travesaños y todos sus utensilios, el pan que se consagra al Señor, el candelabro para el alumbrado, con sus utensilios y sus lámparas, el aceite para las lámparas, el altar del incienso con sus travesaños, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina para la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus travesaños y todos sus utensilios, la palangana con su base, las cortinas para el patio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del patio, las estacas para el santuario y para el patio con sus cuerdas, la ropa tejida para oficiar en el culto del santuario, la ropa sagrada del sacerdote Aarón y la ropa sacerdotal de sus hijos. Toda la comunidad israelita se despidió de Moisés y después todos aquellos que se sintieron movidos de corazón y con sincera voluntad volvieron con una ofrenda para el Señor, para que se hiciera la tienda del encuentro y todo lo que le era necesario, así como la ropa especial. Vinieron hombres y mujeres y todos ellos traían voluntariamente y de corazón prendedores, anillos, argollas, pendientes de oro y toda clase de artículos de oro. Cada uno trajo la ofrenda especial de oro que había dedicado al Señor. Los que tenían tela morada, tela de púrpura y tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles finas, lo traían. Los que hacían una ofrenda de plata o de bronce, la traían ante el Señor. Y los que tenían madera de acacia, la traían para que se hiciera todo lo necesario. Las mujeres con capacidad artística para tejer a mano traían sus tejidos de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino fino. Y las mujeres con capacidad artística y que sintieron deseos de hacerlo, torcieron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Perfume y aceite para el alumbrado, para el aceite de consagrar y para el incienso aromático. Todos los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. Moisés les dijo a los israelitas: "Miren, de la tribu de Judá, el Señor ha escogido a Bezalel, que es hijo de Uri y nieto de Ur, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar madera y hacer cualquier trabajo artístico de diseño. También le ha dado capacidad para enseñar a él y a Oliab, hijo de Ahisamac, que es de la tribu de Dan, los ha llenado de capacidad artística para hacer cualquier trabajo de tallado y de diseño, y de bordado en tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino fino, y para tejer cualquier labor de diseño artístico. Así que Bezalel y Oliab, y todo el que tenga capacidad artística y a quien el Señor le haya dado sabiduría y entendimiento para hacer bien todo lo necesario para el culto del santuario, llevarán a cabo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todos los que tenían capacidad artística y a quienes el Señor había dado esa capacidad y se habían ofrecido voluntariamente para ayudar en este trabajo. Ellos recibieron de manos de Moisés las ofrendas que los israelitas habían traído para comenzar a hacer lo necesario para el culto del santuario. Mientras tanto, los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias día tras día. Entonces, los artesanos que estaban haciendo lo necesario para el santuario suspendieron su trabajo y fueron a decirle a Moisés: "La gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer". Moisés hizo correr por todo el campamento la voz de que ni hombres ni mujeres siguieran haciendo más labores como ofrendas para el santuario. Así se impidió que el pueblo siguiera trayendo ofrendas, pues no solo había material suficiente para llevar a cabo el trabajo, sino que sobraba. Los que tenían más capacidad artística que el resto de los trabajadores hicieron el santuario. Lo hicieron de 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja, en las que bordaron artísticamente dos seres alados. Cada cortina medía 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Todas medían lo mismo. 5 cortinas las cosieron juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras 5. Luego pusieron unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto la cortina del primer grupo como a la del segundo grupo les hicieron 50 ojales, de tal manera que los ojales quedaran uno frente al otro. También hicieron 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas sobre el otro, y así el santuario formaba un todo. Bezalel hizo también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubriera el santuario. Cada cortina medía 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Todas medían lo mismo. Cosió 5 cortinas juntas por una parte y 6 por otra. Luego hizo 50 ojales en el borde de la cortina que cerraba el primer grupo y otros 50 ojales en el borde de la última cortina del segundo grupo. También hizo 50 ganchos de bronce para unir completamente la tienda de campaña. Para la tienda de campaña, Bezalel hizo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y para la parte superior hizo una cubierta de pieles finas. Luego hizo las tablas de madera de acacia para el santuario y las puso bien derechas. Cada tabla medía 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y tenía 2 espigas para quedar ensamblada con otra tabla. Todas las tablas para el santuario las hizo así. Hizo 20 tablas para el lado sur y puso 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla tenía 2 bases debajo para sus 2 espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, el lado norte, hizo 20 tablas, con sus 40 bases de plata, para que debajo de cada tabla hubiera 2 bases. Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, hizo 6 tablas, y 2 tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas formaban pareja y estaban unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Esto fue lo que hizo con las 2 tablas para las 2 esquinas. Así que había 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata y debajo de cada tabla había 2 bases. Bezalel hizo también 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, 5 travesaños para las tablas del otro lado del santuario y otros 5 travesaños para las tablas de la parte posterior, la que daba al oeste. El travesaño central lo hizo de modo que pasara de un lado al otro a la mitad de las tablas. Luego recubrió de oro las tablas y les hizo argollas de oro para pasar a través de ellas los travesaños, ya recubiertos de oro. Hizo además el velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y en él tejió artísticamente 2 seres alados. Luego, con unos ganchos de oro, lo colgó de 4 postes de madera de acacia, los cuales estaban recubiertos de oro y sobre 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda de campaña, hizo una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. También hizo 5 postes con ganchos y con sus 5 bases de bronce, y recubrió de oro la parte superior de los postes y sus anillos. Continuamos con Mateo capítulo 27, versículos del 35 al 66. Voy a leer a partir del versículo 33 para que nos haga un poquito más de sentido la lectura. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: "Tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz". De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían: "Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios?". Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: "Elí, Elí, lema sabactani", es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: "Este está llamando al profeta Elías". Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: "Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo". Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: "De veras, este hombre era hijo de Dios". Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: «Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera». Pilato les dijo: «Ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan». Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia. Salmo capítulo 34, versículos del 1 al 10. Alabanzas a la bondad del Señor. De David, cuando se retiró de la presencia de Abimelec, ante quien había fingido sufrir un ataque de locura. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8. Corrige al insolente y malvado, y solo lograrás que te insulte y ofenda. Reprende al insolente y te ganarás su odio. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. Bien, hasta aquí son nuestras lecturas. Quisiera comentar algo breve del Salmo que leímos el día de hoy. Es Salmo 34, el versículo 4. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Versículo 4 dice así: «Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores». ¿Cuántos no nos sentimos identificados con esto que escribió el rey David? Versículo 5: «Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados». Esto me recuerda a Moisés. Hemos estado leyendo acerca de Moisés y esos momentos de intimidad que tuvo con el Señor en el monte Sinaí, y cómo él, de pronto de haber estado con el Señor, bueno, su rostro resplandecía. Versículo 6: «Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias». Nuevamente, ¿quién no se siente identificado con esto? Versículo 7: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Y bien, bueno, damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias a Dios porque cuando lo hemos buscado, Él nos ha escuchado, Él nos ha librado de nuestros temores, de angustias, y tenemos también esta promesa de parte del Señor, una promesa de protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando nosotros buscamos al Señor, dice aquí su palabra en el versículo 5 de Salmos 34, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y es que cuando buscamos al Señor, el Señor, bueno, ¿qué es lo que hace? Que trae entendimiento y su presencia trae luz a nuestras vidas, así como su palabra. Y bien amigos, como siempre recordándoles que todos los días están disponibles estas lecturas en Facebook y en YouTube a través del usuario DAB Español, y también bueno pueden escuchar DAB Salmos en el usuario de DAB en Español en YouTube, pero también pueden escuchar estas lecturas DAB Salmos y DAB Proverbios en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, así como la lectura de la Biblia en otros idiomas. Como siempre, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en Español. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen un muy bendecido día. En el nombre de Jesús, amén.
Buenos días, te habla Rosemary de Florida y llamaba para contestar la pregunta de Nelly de Mateo 25, versículo 34, donde dice, bueno, empieza en el 33, donde dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el versículo 34 dice, y dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues al estudiar esto, vi que aquí Jesús es presentado como rey y juez. Cristo ya no es presentado simplemente como el Hijo del Hombre, sino como el rey, el gobernante supremo sobre toda la creación. Aparece en gloria sentado en un trono atendido por sus ángeles y juzgando a todas las naciones. Y comienza dirigiéndose a los que están a su derecha, identificados como sus ovejas, que es el pueblo elegido y redimido por Dios. Y segundo, la invitación, cuando Él dice, vengan ustedes, refleja la gracia y autoridad de nuestro rey. Él invita con ternura, pero con autoridad, a los justos que se acerquen a él. Y aquí nos llama el rey para que nos acerquemos con confianza a recibir la recompensa eterna. Qué bello, ¿verdad? El punto número 3 dice que bendecidos por mi Padre, aquí los justos son llamados bendecidos porque pertenecen al Padre, no solo por la creación, sino por elección divina. Somos amados, favorecidos y recibimos todas las bendiciones espirituales, el perdón, la justificación, santificación, adopción y preparación para la vida eterna. Su bendición proviene del amor de Dios, no de nuestros propios méritos. Y aquí sigue la idea que el reino es una herencia, no es una recompensa ganada. La vida eterna se describe como un reino para resaltar una herencia, para mostrar que se recibe por gracia, no por obras. Y los creyentes reciben como hijos de Dios a través de la adopción y enfatiza que es algo que es permanente y segura. El punto número 4 es el reino fue preparado de antemano por Dios. Esta herencia no solo fue planeada, sino fue preparada por completo. Y el otro punto es preparada desde la fundación del mundo. Muestra que la salvación es solo por gracia. El reino fue preparado antes de la creación misma, antes de que existiera ningún humano o pudiera hacer el bien o el mal. Esto subraya que la salvación y la gloria provienen eternamente de la gracia y de Dios y no por esfuerzo o justicia humana. Y en resumen, el pasaje enseña que la vida eterna es una herencia eterna y misericordia preparada por Dios antes de la creación, dada por Cristo el Rey a su pueblo elegido. No son por obras, sino por el amor y la gracia soberana de Dios. Pienso que en todos los años de ser cristiana, yo sé esto, pero al estudiarlo hoy de nuevo, me anima a meditar en la grandeza de nuestro Creador. El hecho de que Él quiere una relación conmigo, es algo que no, a veces no me cabe en mi cabecita. Él me ama tanto que Él quiere que yo lo ame de tal manera. Y eso, bueno, yo me quedo sin palabras a pensar en el gran amor que Él me tiene a mí. Pues gracias por la pregunta, Nelly, y que tengan un lindo domingo. Adiós.